La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pilar García Muñiz y hoy me cuelo en la radio en este horario distinto porque esta temporada de la tarde de COPE nos ha dejado mil historias que vale la pena rescatar. Algunas nos han emocionado, otras nos han hecho reír y también están las que nos han hecho aprender. En los próximos minutos vamos a repasar algunas de esas historias, esas voces de personas que tienen algo que contar. Empezamos. El dolor en el pecho es un tormento que solamente quien lo ha sufrido puede describir. Respirar duele, moverse duele, reírse duele. Durante años, la cirugía torácica significaba incisiones enormes, costillas separadas a la fuerza y semanas de recuperación. Hasta que en 2010, un cirujano gallego cambió la historia.
Pues operar con una incisión pequeñita, con un instrumental específico, con unas cámaras de alta definición específica y sobre todo conocer los movimientos que tienes que hacer para la disección que hagas para quitar el tumor sea precisa y no tengas ninguna limitación. La clave del éxito de esta técnica es conocer los movimientos exactos para que todo fluya.
Es el cirujano Diego González en Rivas, en Herrera, en COPE. Realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón con una única incisión de 4 centímetros. Al principio, su técnica despertó escepticismo entre sus colegas. Era demasiado nueva, demasiado revolucionaria.
La videocirugía, que es, digamos, operar con varias incisiones, el pulmón, por ejemplo, que se empezó a desarrollar en el año 92, tuvo una etapa de 15 años, diría yo, con muchísimas críticas, hasta que fue aceptada. Y aún a día de hoy algún cirujano aún ni siquiera acepta la videocirugía.
Pero los resultados hablaron por sí mismos. Por primera vez un paciente podía recibir el alta en solo 2 días. La medicina había dado un salto de gigante, pero Diego no se detuvo ahí, porque si algo aprendió de su madre enfermera es que la misión de un médico es aliviar el sufrimiento de los demás.
Me enganchó la profesión de medicina el estar con mi madre e ir al hospital, ¿no? Y ver cómo ella solucionaba problemas de personas que entraban mal, salían bien, y ver esa sensación de que podía curar o aliviar el dolor. Me enganchó para decir, yo quiero ser sanitario, ¿no? Y dentro de la profesión sanitaria me fascinaba la cirugía, ¿no? El poder con tus manos incidir en la salud de una persona, que es decir, que tenga una reacción inmediata que le des la vida, ¿no? O le des la salud o le prolongues la vida. Me elegí ser cirujano desde muy pequeño ya.
Una vocación que no quedó en el quirófano. Diego ha revolucionado la cirugía torácica con su técnica uniportal y ya trabaja en su siguiente desafío, operar a distancia con cirugía robótica.
Hemos dado un paso más, que es desarrollar un robot ya específicamente con un solo brazo. Y esto es el Surui, que es un robot que estamos desarrollando en Shanghái y que es una auténtica revolución porque tiene movimientos como una serpiente, es decir, llega a todos los ángulos dentro del tórax y se puede aplicar también a otras especialidades. Y es una incisión de 2,5 centímetros, un brazo de 2,5 centímetros de diámetro.
Desde Shanghái a Madrid, desde un continente a otro, con la misma precisión que si estuviera junto al paciente.
Y esto es el futuro también de la cirugía robótica, ¿no? Que una persona que esté a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros pueda estar operando a otro paciente en otro país. Es como un videojuego, ¿no? Realmente tú mueves unos instrumentos y si hay una buena conexión, una buena conexión wifi, por ejemplo, o satélite, los movimientos se van a replicar de la misma manera, ¿no?
Diego no entiende de fronteras, tampoco de límites. Ha operado en 136 países, en hospitales sin recursos, en zonas de guerra. En 2020 fue el único médico extranjero que logró entrar en Gaza para operar. En plena intervención, la luz se fue. Oscuridad total, un paciente todavía bajo el bisturí.
No es lo mismo operar de forma tradicional con tus manos, ¿no? Que aunque se vaya la luz, tienes todo control. Sí. Que cuando estás operando con tecnología y se va la luz, pierdes el control absoluto. Claro. Es decir, estás con una incisión pequeñita, no puedes, estás disecando la arteria pulmonar y se va la luz y te quedas ahí parado, no puedes ni moverte. Eso me ha pasado en varios sitios y en Gaza pasó.
¿Cómo se soluciona eso? Es decir, si se te para
pues
la máquina.
Esperar y sobre todo
rezar.
Rezar que no pase nada, que el paciente no haga ninguna complicación.
Los cirujanos que trabajan con él dicen que es como jugar un partido con Messi. Precisión, velocidad, destreza. Desde el 1 de enero de este año ya ha dado la vuelta al mundo 2 veces. Su incansable labor ha llamado la atención de figuras incluso como la del Papa Francisco, con quien habló sobre la importancia de la medicina en los lugares más desfavorecidos. Ahora, entre vuelo y vuelo, ha hecho una pausa para contar su historia. Curando el mundo, diario de un cirujano nómada. Y no podía haber elegido mejor título para su libro. Su próxima misión lo va a llevar hasta Costa de Marfil. Diego piensa de manera incansable en cada quirófano, en cada paciente, en cada obstáculo burocrático. Un trabajo agotador, difícil. Y sin embargo, vuelve a hacerlo una y otra vez. Porque sabe algo con certeza. Con unas manos firmes y con la cabeza y el corazón en su sitio, se puede cambiar el mundo. Por eso, Diego González Rivas seguirá viajando y seguirá operando. Porque aliviar el dolor de los demás no solamente es su profesión, ya se ha convertido en su vida.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Ya lo has escuchado, la historia de Diego Rivas es impresionante. Se pasa su vida viajando para mejorar la de los demás. El tiempo que no está metido en el quirófano es porque está volando. Este cirujano gallego se ha convertido en un referente internacional de la medicina. Esa técnica de incisión única es increíble. Pero si ha habido una persona que también me ha impresionado esta temporada es Andrés Marcio. Pude acompañarle un día a clase durante este curso.
Son las 9:40 de la mañana y estoy ahora mismo esperando a una persona muy especial. Él se define como uno de los elegidos porque su condición solamente la tienen 100 personas en el mundo. Se llama Andrés Marcio y tiene distrofia muscular congénita por laminopatía, una enfermedad rara que afecta principalmente a los músculos, la respiración, el corazón y que de momento no tiene cura. Aún así, él celebra cada día la vida, aunque la vida no se lo haya puesto nada fácil. Andrés, ¿cómo estás? ¡Qué ganas tenía de conocerte!
Vamos, tengo una ilusión tremenda.
Nosotros también.
Muchas gracias.
¿Nos dejas acompañarte a la universidad?
Hombre, claro.
Tenemos aquí el taxi esperándote, así que si quieres, subimos y nos vamos
vale,
a la uni.
Genial.
Andrés, para ir a la universidad necesitas un taxi adaptado como este, donde puedes subir con tu silla de ruedas. Sueles ir tú solo, ¿no?
Voy siempre solo. Llevo mi monedero colgado en la silla para poder pagar y todo, que luego ya le digo al taxista pues dónde está el dinero y todo para pagarle. Y sí, voy todos los días solo, vuelvo también solo. Bueno, yo intento siempre, pues dentro de mis, de mi enfermedad, que me limita bastante, llevar pues una vida lo más normal posible, intentando hacer el mayor número de cosas por mí mismo. Y eso, y aunque algo parezca, oye, que es imposible a priori que yo pueda ir solo, pues digo, no, yo ya me busco la forma para hacerlo.
¿Cómo describirías la laminopatía, la enfermedad rara que tienes y que es una gran desconocida?
Pues sí, es una enfermedad súper, súper, súper rara, que como yo digo es como un mercadillo porque nos afecta a un montón de cosas, tenemos de todo. Es tan rara que, bueno, somos solamente en España 10 personas y en el mundo 100. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, yo tengo una capacidad pulmonar de un 12, creo, un 15%, súper bajita, duermo cada noche con un respirador, paso una gran parte del día también con el puesto. El tema del corazón también es el más grave, porque es como que cada vez se nos va haciendo más grande y tenemos riesgo de sufrir arritmias malignas que nos causen la muerte súbita. Yo, por suerte, estoy súper controlado porque llevo ya un marcapasos, un desfibrilador también. Luego también tenemos el síndrome de la cabeza caída, es que no podemos sujetar el cuello por nosotros mismos. Bueno, o sea, eso, bueno, como ves, no puedo andar tampoco. Y, hombre, es una enfermedad, eso, dura, porque al final, a lo largo de mi vida, pues he pasado momentos bastante críticos, ¿no? A punto de morirme incluso. Pero yo le estoy, la verdad, incluso agradecido, porque tengo la sensación, bueno, estoy seguro realmente de que sin ella no sería tan feliz como soy, porque me ayuda a valorar cada día pues el segundo.
Andrés, ¿y de dónde sacas esa fortaleza y ese sentido del humor? Nos decías hace un momento, esta enfermedad es como un mercadillo porque tiene de todo.
Hay que reírse de uno mismo. Para mí, yo creo que es la mejor medicina y mi mayor tabla de salvación para llevar mi enfermedad cada día, porque como te digo, es dura. Yo, por ejemplo, ahora mismo, que estoy yendo a la uni, a mí cada día me cuesta horrores. O sea, me levanto revuelto, tengo que, antes de ir cada día casi, vomitar incluso. O sea, realmente es mal, es mala y te cuesta llevarla cada día, pero creo que si tú te estás riendo ahora mismo y sabes cómo transformar lo malo en algo positivo, creo que lo primero, a ti mismo te ayuda una barbaridad, porque lo normalizas, estás positivo, con fuerza eso, y con gracia, con sentido de humor. Y también creo, porque me he dado cuenta, que a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, a mi alrededor, les ayuda a llevarlo mejor. Porque ven como, oye, nos estamos dando cuenta de que hay días que lo pasa mal, pero si lo lleva bien, está feliz, que es lo más importante. Porque yo, mira, lo que digo siempre, digo, yo podría tener las piernas muy bien, unos brazos musculados de gimnasio perfectos, que si la mente no te funciona bien, no vas a conseguir sobrellevar nada. Pero en cambio, al revés, aun teniendo una enfermedad, si de mente estás fuerte, también te digo una cosa, mis momentos complicados los tengo. Quiero saber, no es estar súper feliz 24 horas, porque hay días que me da mucha rabia, que eso, pues no siempre estoy súper contento, pero vamos, intento que dure lo menos posible, que afecte a los demás poquito. Y sí, no encuentro otra manera de vivir que no sea desde el sentido del humor, desde hacer chistes sobre mi enfermedad. Creo que es la mejor forma de llevarlo.
Taxi de ida, tienes que coger otro de vuelta. ¿Cuántos gastáis al mes en transporte?
Una locura. Mira, al día son 30 euros, 15 de vuelta. Eso a la semana son... yo con los números... No sé,
150 euros.
Eso, 150, eso es. Pues por cuatro. Ahora, por suerte, han vuelto unas becas Reina Leticia, que financian pues el transporte a la uni y más cosas para gente como yo con discapacidad. Y claro, es verdad que es una ayuda, pero al final esas becas tienen un tope, no cubren el 100% de los gastos del transporte, y al final es que esos son muchos gastos y pocas ayudas, la verdad.
Estudias periodismo, que era tu sueño, en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? ¿Por qué periodismo?
Porque a mí, vamos, un micro y una cámara me gusta más que cualquier cosa, vamos. Tengo muy poca vergüenza y, vamos, y yo desde pequeño, siempre clarísimo, yo quería trabajar en tele o en radio. Y aparte, me encanta hablar, no paro de hablar y tal.
Ya, no paras de hablar. Además, tienes una facilidad, cuentas todo perfectamente.
La entrevista va a durar una hora y media, ¿eh? Te voy a ocupar medio programa. Estoy trabajando ya, que era otro de mis sueños, en Telemadrid, en Onda Madrid, comentando a mi Atleti, siempre, que llevamos una temporada sufriendo un poquito, la verdad, el Atleti, pero bueno. Y me lo paso pipa. O sea, la verdad que es... Claro, a mí siempre me han dicho, oye, pues tú por tu condición a lo mejor te cuesta más encontrar trabajo, o a lo mejor tienes que trabajar más tiempo desde casa porque tampoco aguanto mucho tiempo en la silla y tal. Y oye, allí, mira, en la radio me conecto desde casa, desde mi cama, veo el partido mientras y lo comento a través de del móvil, que me conecto a la frecuencia, a la emisora, y estoy disfrutando como un niño, vamos, me encanta. Ahora, un segundo, estos son los findes. Si la COPE quiere algún servicio mío por casualidad, yo de lunes a viernes estoy soltero, así que adelante.
Bueno, ahí dejamos ese llamamiento de Andrés a los jefes de la COPE. También tengo que decirte que si te dejamos muy suelto, nos quitas el trabajo a todos, Andrés, ¿eh?
Bueno.
No tengo la menor duda.
Lo compartimos.
¿Para poder estudiar en el CEU, Andrés, tienes alguna beca?
Sí, o sea, tengo beca por discapacidad y por notas también. Yo, por suerte, mi expediente era pues alto y me la pudieron dar. Y sí, tengo, sí.
Unos meses antes de entrar en esta universidad, creo que pediste plaza en otra donde te rechazaron. ¿Por qué?
Bueno, un momento. Perdona, ten cuidado con la alcantarilla, porfa. Vale, muchas gracias. Es que aquí justo estamos pasando por un lugar que hay un bache muy grande, que calla, ya me lo sé de memoria.
Aquí vas avisando.
Sí. Y luego hay un bote que vamos. Claro, yo quería ir a una uni donde, aunque no fuera en mi misma carrera, pues conociera a la gente, más amigos y tal, para tener más confianza. Y pedimos plaza. Y el primer día fuimos mi madre y yo a la reunión. Y la primera pregunta que me hicieron fue: oye, Andrés, ¿y tú cómo haces fotos? Claro, yo me quedé, digo, evidentemente no hago fotos. Allá me está viendo que no puedo hacer fotos. No es que hay una asignatura que es fotografía, que te va a costar y tal. Y además, creemos que por tu condición nunca serás capaz de ponerte delante de las cámaras. Yo me quedé, digo, pero a ver, o sea, lo primero, creo que deberíamos preocuparnos más por adaptar cada situación a la persona que realmente lo necesita y que está soñando con cumplirlo. Además, a ver, quiero ser periodista, ¿no? Tampoco quiero ser bombero, ¿me entiendes? Al final, creo que lo más importante es, pues eso, adaptarte a cada uno y sabiendo que la inclusión es lo más importante, porque todos tenemos derecho a cumplir nuestro sueño y a trabajar, faltaría más. Mira, la verdadera inclusión no es tener en tu colegio, en tu universidad, a gente en silla de ruedas o enferma. La verdadera inclusión es adaptarte a la situación de cada uno, porque si no, no es inclusión. Es quien puede y quien no, a casa, como yo. Y al final tuve la suerte de encontrar el CEU, que desde el segundo uno me han recibido, vamos, con un cariño tremendo, adaptándome todo. Los exámenes son siempre orales. De hecho, fotografía la acabo de aprobar ahora.
¡Qué bueno!
Así que ya le puedo decir que la que parecía imposible, lo he conseguido.
Acabamos de llegar al CEU, a la universidad. Vamos a bajar del taxi.
Genial.
Vale, pues ahora un poquito hacia adelante,
vale,
y hacia atrás.
Voy.
Vale, todo recto, ahí va muy bien.
¿Así bien, Andrés?
Sí, genial.
¿Sí?
Muchas gracias.
Bueno, estamos ya en la universidad y veo que te está esperando tu amiga Sara, ¿no?
¿Cómo estás?
Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué fuerte, ¿eh?
Total, hoy llegas a tiempo.
Un día en mi vida.
¿Qué pasa? ¿Siempre o sueles llegar tarde o qué?
Sí, llevo a esos 10 minutos de cortesía siempre.
Pero, no, te los tomas al pie de la
ley. No, lo he tratado antes.
Sara, ¿le sueles esperar aquí, Andrés?
Sí, o sea, le suelo esperar aquí o le espero ya arriba. Uh-huh. Y le digo a los profesores pues, que a lo mejor va a tardar un poquito más, pero bueno.
¿Vamos dentro, chicos?
Sí, claro.
¿A llorar por qué? No, vamos a ganar ya. Oye, ya verás. Sí. O sea, pues si no, como remontemos, te quiero ir mañana.
Andrés, no me extraña que llegues todos los días tarde a clase porque es que vas saludando a todos.
Que, o sea, que no aguanto. O sea, me hablo con todo el mundo. Bueno, la gente es tan simpática y yo no paro de hablar, pues claro, no llego.
Sara, cuéntanos cómo es Andrés, aunque bueno, ya vemos la energía que tiene, la positividad que tiene.
Es un chico maravilloso, yo le quiero un montón. Siempre está alegre, nos emociona a todos cada vez que viene. A mí me encanta.
Y aquí está uno de los bedeles, que es Francisco.
Exactamente,
Francisco. Y ayudas a Andrés todas las mañanas cuando llega a la universidad.
Sí, entre mi compañero y yo, pues cuando él llega lo que procuramos es que acompañarle hasta aquí, hasta la entrada, para después en el ascensor le subimos a clase. Y bueno, no necesita tampoco nada más, porque Andrés es una persona que ni con la ayuda, o sea, podría prescindir de nuestra ayuda y saldría todo perfecto, pero ahí estamos para echarle una mano en lo que sea, porque es una persona encantadora, de verdad.
Bueno, venga, va, chicos, que empezamos. ¿Ya estás preparado, Andrés?
Preparadísimo. Vale. Tengo una duda.
¿El
diafragma, cómo se regulaba?
El diafragma depende de la cámara.
Es en Daniel Caballo, que es profesor de fotografía. Daniel, en tu caso, ¿cómo has adaptado la asignatura para él? Porque claro, es fotografía, él no puede hacer fotos, nos lo contaba antes.
Pues en todas las guías docentes se contempla la posibilidad de hacer los exámenes orales, que es como se examinó Andrés, y lo que al final se quiere es que el alumno adquiera las competencias y que él pueda, pues como por ejemplo un director de fotografía, darle las indicaciones a un operador de cámara o al editor.
De hecho, creo que dices que sube claramente la media de la clase, ¿no?
La verdad que sí, porque pregunta. Es inquieto y tiene preguntas muy interesantes y en primero no suelen ser así.
Andrés, llevamos un buen ratito contigo aquí en la universidad y veo que eres el más popular y que te quiere todo el mundo.
Y yo a ellos. La verdad es que, vamos, se porta de verdad todo el mundo tan bien conmigo. O sea, son tan cariñosos que les quiero un montón. Sí, sí.
En diciembre pasaste unos días ingresado en el hospital debido a los problemas de corazón que te causa la enfermedad. Tú, con ese sentido del humor que te caracteriza, dijiste en tus redes sociales, donde eres muy activo, que pasaste por boxes. ¿Cómo te encuentras ahora?
Bien, o sea, realmente yo pensaba que era por corazón, pero como te he dicho antes, no siempre es todo tan bonito. Y lo que pasaba era que realmente tuve varios ataques de ansiedad seguidos. Diciembre fue un mes complicado, la verdad. La verdad era algo que nunca me había ocurrido. Ya por suerte estoy 100% recuperado.
Andrés, cuando termines la carrera, cuando ya seas periodista, ¿qué noticia te gustaría contar?
Me gustaría contar que se ha encontrado la cura de mi enfermedad, por ejemplo. Pero claro, se invierte tan poco, quiero pedir es que se invierta mucho más en investigación, porque no es un capricho mío ni nuestro. Es cuestión de vida o muerte. Y cada segundo, queramos o no, pues corre en contra no de mí, no de cualquier enfermedad del mundo que no tenga ni cura ni ningún tratamiento. Así que sí que me gustaría eso, que fuésemos más conscientes de que invertir en esto, en vidas, realmente importa.
Pues ojalá, Andrés, puedas contar esa noticia. Gracias por dejarnos pasar esta mañana contigo y por mostrarnos que la verdadera fuerza se mide en la capacidad de afrontar la vida como lo haces tú, con actitud, con determinación, con mucho sentido del humor y además con esperanza. Andrés, un placer.
Igualmente, muchas gracias. Me ha flipado. Sí, sí.
A mí sí que me ha flipado estar contigo.
Igualmente, era encantado. Gracias.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Seguimos en este programa especial, esta hora de radio en la que me cuelo en un horario diferente para recuperar esas historias que hemos conocido esta temporada en la tarde de COPE y que de alguna manera nos han marcado. Hemos descubierto que a través de la radio se puede viajar en el tiempo. En un año en el que se cumplen 80 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, nosotros, los de la tarde, quisimos precisamente recrear ese momento, acompañar a ese ejército soviético en ese día en el que se descubrió el horror nazi. 190 hectáreas rodeadas por alambre de espino, también por muros de ladrillo en las que se vivió el terror del holocausto. Allí fueron asesinados más de 1 millón de judíos en la conocida como solución final. Pero también murieron intelectuales, gitanos, prisioneros de guerra y otros enemigos de la Alemania nazi. Auschwitz estaba dividido en varios subcampos. Auschwitz I, que fue el primero que construyeron y servía como centro administrativo. Auschwitz-Birkenau, que era el verdadero campo de exterminio para los judíos. Y Auschwitz III, que era un campo de trabajo esclavo para una empresa química alemana. Herral Remuñán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
80 años de la liberación de los campos del horror.
Sí, fue el 27 de enero de 1945 cuando los nazis intentaron eliminar las pruebas de ese holocausto, pero las huellas estaban tan grabadas en esos campos de concentración que les resultó imposible. Vamos a viajar, si te parece, en el tiempo en los próximos minutos. En un ejercicio de imaginación retrocederemos 80 años hasta la madrugada del 27 de enero en la que comenzó todo. ¿Vamos?
Adelante.
Irra, ¿dónde estamos?
Pues estamos a bordo de un T-34, uno de los tanques más exitosos y revolucionarios de la Segunda Guerra Mundial. Este tanque es uno de los mejores blindados de la época y con una potencia de fuego tremenda. Vamos a asomar la cabeza por aquí arriba.
Oye, hay un montón de tanques como el nuestro y tropas también. Vamos rápido, ¿eh? Bueno, es verdad que es de noche y no vemos muy bien, pero el terreno es llano.
Sí, porque no vamos dando tumbos en el tanque. Estamos a muy pocos kilómetros de Auschwitz. Las tropas avanzan rápido, tú lo dices. Es el 60º ejército del frente ucraniano. Han avanzado muchísimo hacia el oeste en los últimos meses y ya se sienten ganadores de la guerra.
Han sido batallas duras desde la victoria en Stalingrado, que fue, desde luego, un punto de inflexión. Los nazis no han parado de retroceder.
También perdieron en Kursk, Pilar, en la mayor batalla de tanques de la historia, y estos T-34, como este tanque en el que estamos, fueron clave.
Y fíjate en esta libreta, pone Ofensiva Vistula Oder. Claro, esta ofensiva fue con la que liberaron Auschwitz.
Sí, estamos en la madrugada del 27 de enero y aún no han entrado los soviéticos en el campo de concentración. El mundo no tiene ni idea de la magnitud del horror que se va a encontrar.
Y es que mientras los soviéticos avanzan rápidamente desde el este, británicos y franceses desde el oeste, los nazis retroceden y el ejército de Hitler colapsa, provocando todavía más terror. El ejemplo más claro son las marchas de la muerte.
Son prisioneros de Auschwitz-Birkenau, más de 60.000 que son obligados a caminar sin descanso hacia Alemania. Les trasladan de forma desesperada en condiciones de frío extremo. Estamos en Polonia en enero, imagínate, sin apenas comida ni agua y en unas condiciones físicas muy deterioradas por pasar tanto tiempo en el campo recluidos. El prisionero que flaquea, la orden es muy clara. El que se muestra débil es fusilado. Uno de cada cuatro mueren en este camino.
Desde hace 11 días, Hitler ya se encuentra recluido en su búnker de Berlín. Le acompaña su círculo de confianza. Sabe que ha perdido la guerra, pero el mensaje que lanzan los dirigentes nazis, y así seguirán hasta el final, es el de resistir. Te recuerdo que estamos acompañando al ejército soviético en el día de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Ya hemos bajado de los tanques. Estamos caminando por una llanura. Hace frío, bastante frío.
Bastante.
Acaba de amanecer. Deben ser más o menos las 9 o 10 de la mañana.
Fíjate, ahí al fondo lo que se ve es la puerta de entrada metálica, la puerta de entrada a Auschwitz, coronada con el famoso Arbeit macht frei, el trabajo libera. Es el campo de concentración más icónico de la historia, que ahora parece desierto en este 1945, en este enero. Vamos a entrar con las tropas soviéticas, como decías.
Uf, cómo huele, ¿eh? Es que el hedor es insoportable. Y huele también a quemado. Mira, ahí se ven los barracones. Algunos están muy dañados, otros directamente destruidos. No es como los vemos hoy en el campo rehabilitado. Vamos a seguir avanzando.
Vamos. Fíjate, eso que se ve al fondo, Pilar, tienen que ser las cámaras de gas,
sí.
Pero también están dañadas. Es como si los nazis hubiesen querido destruir todo para no dejar ninguna huella, ningún rastro. Hay un montón de escombros, hay cenizas por el suelo de objetos que han intentado quemar, pero entre los escombros vemos zapatos, maletas, ropa, unas gafas, también un cepillo de dientes, fíjate. Ven por aquí, Pilar. Esto tiene que ser uno de los barracones donde dormían. No hay ventanas. Fíjate, las literas son de madera. Hay una, dos, tres, cuatro. Habrá unas 80, tiene que haber.
Es que aquí no se cabe.
No, pero dicen que aquí podría haber hasta 400 o 500 personas pasando las noches.
Y mira, aquí es donde estaría el guardián del barracón.
Sí,
hay
sí.
Un cenicero con restos de tabaco y una radio.
Anda, enciéndela, a ver qué suena.
Esto es un discurso antiguo de los de antes de empezar la guerra. Voy a buscar otra emisora.
Las fuerzas aliadas continúan avanzando en ambos frentes contra la Alemania nazi. Estadounidenses y británicos triunfan en el frente occidental, progresando tras la batalla de las Ardenas. Y el ejército rojo de la Unión Soviética avanza rápidamente por el frente oriental con un ataque masivo. y han logrado victorias clave en ciudades polacas y han entrado en los campos de concentración de Auschwitz. Los nazis han huido...
¿Cómo es la magia de la radio, Pilar, que podemos escuchar las noticias en español en 1945 desde un barracón de Auschwitz?
Desde Berlín dirigen el repliegue de la Wehrmacht. Pero la
victoria... Oye, que están gritando los soldados, están gritando los soldados soviéticos fuera.
Ahí están, señalan a otro de los barracones. Mira, hay supervivientes, Isra. Lo vemos con cierta distancia, de lejos, porque preferimos no acercarnos, pero están muy delgados, desnutridos. La verdad es que impresiona. Les dan un poquito de agua, algo de comida, y les han puesto también por encima unas mantas. Casi no reaccionan. Yo creo que todavía no son conscientes de lo que está pasando. No son conscientes de que por fin les están liberando.
Es que están en estado de shock, y es lo que parece. Están diciendo los soviéticos que creen que hay unos 7.000 y que son los más débiles, son los que no se llevaron a las marchas de la muerte. Los dejaron aquí porque pensaban los nazis que morirían igualmente. Fíjate que los soviéticos, el ejército rojo, siguen inspeccionando todo el campo. Esto es gigante, es enorme, Auschwitz. Recorren todo el alambre de espino, la valla, de punta a punta, todas las esquinas, y empiezan a ser conscientes de lo que ha pasado aquí, del horror, ¿eh? Más de un millón de muertos, un millón de muertos en solo 5 años.
Y fíjate en esa casa que está allí.
¿Cuál?
Esa, la que está fuera del campo.
Anda, sí, la grande.
Sí, se ve a través del alambre. Está completamente reformada. Tiene piscina... decorada al estilo alemán, seguro que es la de Rudolf Hotz, el comandante que estaba a cargo del campo, el de la peli de la zona de interés.
El de la peli famosa de los Oscars del año pasado, la que contaba cómo vivían las familias nazis al lado del campo, pero aunque vivían al lado casi pared con pared, estaban de espaldas a lo que ocurría dentro.
Parece que la casa está vacía. Se han dejado alguna ventana abierta y mira, hay luz encendida.
Escucha, Pilar, escucha a los soviéticos. Están poniendo el himno de la URSS en una especie de tocadiscos que tenían los nazis aquí. Hay que ver que venían bien preparados hasta con música. Escucha, escucha. Y los que responden ahora son los supervivientes, los judíos.
Sí, cantan el Hatikvah, el que todavía ahora sigue siendo el himno de Israel. Significa la esperanza.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estarás conmigo en que en una comunidad de vecinos la convivencia puede ser un paraíso de armonía o todo lo contrario, una auténtica pesadilla.
Bienvenidos a la primera junta virtual de Mirador de Montepina.
¡Qué oportuno!
¡Qué bajón ha pegado la cookie con esto de la pandemia!
¡Aqueta, que te estamos oyendo!
Pues tú te has puesto de buen ver.
Es la cámara que deforma.
Bueno, la comunidad a la que nos vamos a acercar durante los próximos minutos nada tiene que ver con esta que escuchábamos de la serie en la que se avecina. Acompáñame hasta Avilés, un encantador pueblo asturiano donde en un edificio cualquiera se esconde un oasis de buena convivencia entre sus vecinos. Para muestra, uno de ellos, un vecino, Julio Aguado, presidente de esta comunidad desde hace más de 10 años. Julio ha logrado lo que para muchos es una quimera, que todos sus vecinos colaboren entre sí y que el espíritu de comunidad no se reduzca a la típica conversación en el ascensor sobre el tiempo.
Hace frío.
Hace mucho frío.
Y la lluvia. Llueve mucho.
Y nieva. Y lo peor, el viento.
Uy, el viento... No me gusta nada cuando hace viento.
Tan admirable ha sido la labor de Julio que no hace mucho sus propios vecinos le rindieron un emotivo homenaje. Porque sí, amigos, en el mundo hay vecinos que complican la vida, pero también existen Julios que la llenan de luz y la hacen mucho más llevadera.
No hay ningún problema de ningún tipo. Difícil porque somos 39 viviendas, pero la verdad es que no hay ningún problema. Nos llevamos bien todos, organizamos fiestas, decoramos el portal en Navidad y luego nos juntamos y nos vamos a la pizzería y la verdad que nos lo pasamos bien.
Estás escuchando a Julio en el programa del Pulpo aquí en COPE, en Poniendo las Calles. Con el paso de los años, Julio se ha convertido en el epicentro del edificio. Ha sido el presidente de la comunidad en varias ocasiones, mediador también en pequeños conflictos, organizador de reuniones y, sobre todo, la persona a la que todos recurren cuando surge un problema.
Como fui el primero en entrar, la constructora, cuando ya había entregado casi todos los pisos, convocó una reunión. Y fue la propia constructora la que dijo, como Julio ha estado aquí más tiempo, pues el primer año por lo menos, que él se encargue y ya está. Entonces, bueno, la gente estuvo de acuerdo y eso siguió hasta el día de hoy. Y ya me llama todo el mundo, o sea, cuando vienen a revisar las placas de la luz y todo eso, pues ya me llaman a mí directamente.
No es raro verle recogiendo paquetes, ayudando a cambiar una bombilla en la escalera o incluso echando una mano en un pequeño atasco en la cocina del tercero. Julio deja muy claro por qué es tan importante que haya una buena relación entre los vecinos.
Hay una cosa que yo tengo muy clara. El día que tengas un problema serio en casa, tú podrás llamar a la policía, podrás llamar al 112, podrás llamar a quien quieras, pero el primero que tienes al lado es el vecino tuyo. Es el primero que te puede echar una mano. Entonces, a partir de ahí, lo demás tiene que venir todo rodado.
Y es que para Julio, tener un buen vecino es casi tan importante como tener un buen seguro del hogar o de vida. Y para muestra, un botón.
Un vecino se atragantó y su mujer fue a buscar al vecino de enfrente. Y el vecino de enfrente le sacó adelante. Luego llegó la ambulancia y ya, bueno, se lo llevaron, hicieron lo que tenían que hacer.
Como te contaba, hace unas semanas Julio recibió un sentido homenaje por parte de sus vecinos. Ahora que atraviesa un momento delicado de salud, no quisieron dejar pasar la oportunidad de demostrarle su cariño y agradecerle todo lo que ha hecho por la comunidad. Y entre todo lo que habían preparado, una sorpresa muy especial.
Lo prepararon, yo no me enteré absolutamente de nada, pero lo que más ilusión me hizo, y es el día de hoy, que todavía me emociona. Mi hija estaba estudiando en el extranjero, se lo trajeron ellos. Y la pagaron el viaje de vuelta también. La tuvieron 2 días escondida en el edificio. ¡Jo! ¿Qué más se puede pedir, no?
Ay, Julio lo recuerda muy emocionado entre lágrimas porque ya lo has escuchado, aparte de su merecida fiesta, le trajeron a su hija Claudia, que estaba de Erasmus y que viajó en secreto para asistir a este evento. Una aparición inesperada que dejó a nuestro protagonista sin palabras.
Tengo unos vecinos encantadores, me quieren con locura, me cuidan. Cuando hay alguno que cuando no me ve así durante un tiempo pica en casa porque saben lo que pasa. Y bien, la verdad que estoy encantado. La suerte la tengo yo. Tengo unos vecinos en la familia. Oh, maravilloso.
Si lo piensas, las comunidades de vecinos son un reflejo de la sociedad. Hay quien solo se queja, hay quien pone problemas y luego está Julio, el vecino que todos querríamos tener, porque al final un buen vecino marca la diferencia entre vivir en un lugar o sentirse realmente en casa. Seguimos en este programa especial, esta hora en la que estamos repasando esos momentos que nos ha dejado la tarde de COPE este año. Y en esta temporada también hemos podido disfrutar al ritmo de la música, porque este año nos ha dejado una de esas efemérides que nos provocan un pellizco en el corazón. Por eso vale la pena recordarlas.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, te regresa siempre fugitivo un amo esclavos de Madrid.
30 años de la muerte de Antonio Flores, 30 años sin una de las voces más personales y desgarradas que ha dado la música española. Su muerte, el 30 de mayo de 1995, sacudió a todo nuestro país apenas 2 semanas después del fallecimiento de su madre, la gran Lola Flores. Diego Cardeña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es que estábamos aún todos en shock por la muerte de Lola Flores y de pronto nos enteramos de la muerte de Antonio. La conmoción en toda España fue absoluta.
Sí, sí, de hecho, para mí fue de esos momentos que recuerdas lo que estabas haciendo en ese momento, cuando te sacudió la noticia. Yo recuerdo llegar de la ruta escolar, que venía del cole, bajar del autobús, y claro, en aquel momento no había ni Instagram, ni Twitter, ni SMS, ni WhatsApp, ni nada, y me acuerdo que lo primero que me dijo mi madre no fue ni hola, fue, se ha muerto Antonio Flores.
Y parecía increíble, ¿no?
Sí,
esto tiene que ser un error, no sé, alguien que se ha enterado mal.
Sí.
Pues Antonio González Flores. Antonio Flores nació en Madrid el 14 de noviembre de 1961, en el seno de una de las familias más icónicas, sin duda, del arte español. Hijo de la inolvidable Lola Flores y del guitarrista Antonio González, el pescailla, el arte le venía tatuado en el ADN. Antonio es uno de los artistas más queridos, más respetados y tras su fallecimiento también más legendarios que ha dado nuestra música.
Pues sin duda, Pilar, y aunque, bueno, el arte es algo que mamó desde la cuna, ¿no? Y desde pequeño pues se movió también entre bambalinas, ¿no? Aunque no fue hasta los años 80, con la veintena ya casi cumplida, cuando empezó pues a abrirse el camino, como le conocimos, ¿no? La mayoría, como cantautor y músico. Y ese primer álbum, Antonio, de 1980, ya mostraba esa inclinación por el rock melódico, la poesía urbana y unas letras totalmente introspectivas.
Ese primer álbum, Antonio, que sin embargo, bueno, pasó bastante inadvertido. La fama realmente y el reconocimiento le llegaría años después. Antes de empezar en este mundo de la música, ya estaba vinculado al cine, porque siendo un crío muy pequeñito, con 8 años, debutaba en la película El taxi de los conflictos, de José Luis Sáenz de Heredia. Pero como decías, con casi 20 años, edita su primer trabajo discográfico.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. No dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría.
Era el año 1980, era muy joven, tenía 18 años, lanzaba su primer disco, se llamaba como él, Antonio, e incluía este tema, no dudaría, una canción que se convirtió en un himno contra la violencia y el arrepentimiento y la esperanza de redención. Una canción que tras su muerte, su hermana Rosario hizo una emotiva versión y que también ha sido versionada por otros muchos artistas. Ya este dudaría, no dudaría, es un clásico.
Sin duda, ¿no? Y además, Antonio no dejaba, ¿no?, pasar desapercibido su talento único, que pronto pues ya pudimos ver todos, ya no solo en escenarios, sino también en programas de televisión, donde su presencia pues cautivaba, ¿no?, a todo aquel que aprendía, ¿no?, o accedía a él. Y un año después, en el 81, grabó el segundo álbum, Al caer el sol, que incluía versiones de temas como El fantasma de Cántaro y el de Sui Generis, que a lo mejor alguno recuerda, y sobre todo Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, interpretados pues con ese estilo único, ¿no?, y también puntito rockero. Y bueno, pues a pesar de la calidad del disco, no alcanzó, ¿no?, ese éxito comercial esperado, pero su música siguió resonando, ¿no?, en el corazón de, bueno, pues sus muchos seguidores.
Avanzamos en la carrera de Antonio Flores. 2 años más tarde, en 1982, dio un paso más en su carrera como actor. Participó en la película Colegas, de Eloy de la Iglesia, donde también, por cierto, actuaba su hermana Rosario. Una película que formó parte del conocido como cine kinky.
No, si al final el único gilipollas que hay aquí soy yo. ¿Quién me mandará a mí meterme en estas movidas? Mira, anda y haced lo que os salga.
¡Antonio!
¿Qué?
No te mosques, colega.
Si es que joder.
Me hace gracia escuchando, ¿no?, este trocito de la película, porque Antonio se representa a sí mismo, Antonio, y Rosario también. Es Rosario en la película. Bueno, pues el cine kinky, que retrataba la vida de los barrios obreros de las grandes ciudades en aquella época, finales de los 70, principios de los 80, con actores muchas veces que no eran profesionales, jóvenes que eran sacados de los propios barrios y entornos marginales. En Colegas, Antonio Flores, por cierto, no solamente actuaba, también cantaba.
Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí. Me levanté esta mañana con muchas ganas de salir de aquí.
Lejos de aquí, una canción que canta Antonio Flores, un jovencísimo Antonio Flores, junto al grupo Cucharada, y que refleja el deseo de escapar de una vida marcada por la marginalidad y las drogas. Pues esta música, la banda sonora de esta película, ganó el Festival de Huelva y Antonio demostró su versatilidad como artista.
Y probablemente, Pilar, ahí está ese punto, ¿no?, diferenciador de Antonio Flores, porque durante los años siguientes continuó su carrera musical y cinematográfica, participando en películas como Calé y El balcón abierto, ¿no?, y en la serie Gatos en el tejado. Y ya en 1988 lanzó su tercero de estudio, su tercer álbum, Gran Vía, que pasó pues realmente desapercibido en su momento, pero que a día de hoy, sin duda, es uno de esos álbums que se ha revalorizado, ¿no?, por su calidad y su profundidad.
Fue en 1994 cuando Antonio Flores presentó su disco más personal y maduro, Cosas mías, con canciones como Alba, dedicada a su hija, Siete vidas y Cuerpo de mujer.
Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán,
soñar. Que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral.
Fíjate, Diego, hacía tiempo que no escuchaba esta canción, pero conforme la escucho me va saliendo la letra, porque fue tan el éxito que tuvo este disco que escuchamos tantísimas veces, que yo creo que todos, ¿no?, conocemos canciones como esta, Cuerpo de Mujer. Pues sí, el disco fue un éxito rotundo en nuestro país, alcanzó el disco de oro, consolidando su lugar en la historia de la música española. Su estilo, una fusión de rock, flamenco y poesía, tocaba pues las fibras más sensibles del alma.
Pues sí, porque hay discos que suenan y hay discos que duelen, ¿no? Como fue el álbum Cosas Mías de Antonio Flores, que no solo es un álbum, es un diario cantado, una carta sin remite, esa herida abierta, ¿no?, que sangra música y toca todos los rincones de un alma, ¿no?, como apuntabas, gracias a joyas como este, Alba.
Tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín.
Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito que tu padre te escriba una canción como esta, una cosa así. Antonio escribió, sí, la canción al poco tiempo de nacer su hija como una especie de bienvenida al mundo. Él mismo contó que la escribió una madrugada en casa mientras la niña dormía, con el corazón lleno de amor y también con cierta melancolía por el mundo al que la pequeña llegaba. No es una canción infantil realmente, sino una declaración de amor desde un padre lleno de ternura que también expresa preocupación, esperanza y deseo de protegerla. Su hija, Alba Flores, hoy convertida en una gran actriz, bueno, a la que todos conocemos por su papel de Nairobi en La Casa de Papel.
Sí, y el 26 de mayo del 95, Antonio Flores pues ofreció su último concierto, fue en Pamplona, y fue un espectáculo pues cargado de emoción y sentimiento, ¿no? Y tan solo cuatro días después, el 30 de mayo de 1995, fue encontrado sin vida en su casa de Alcobendas, con tan solo 33 años. Su legado, sin embargo, perdura, ¿no? De hecho, aquí le estamos recordando, Antonio Flores pues no fue una estrella fugaz, fue una, podríamos decir, como tormenta, ¿no?, de arte, una melodía cruda, una guitarra rota que seguía sonando incluso en el silencio, ¿no? Y su legado pues no se mide solo en cifras, hay que vendió millones, pues tampoco los premios, que aunque los mereció todos, sino por esa forma suya, ¿no?, de escribir con las tripas, de cantar como quien llora y de llorar como quien canta, hijo de la faraona y del pescailla, como decías, y que heredó el compás en la sangre y desgarró en la suya pues esa mirada, ¿no?, de un alma atormentada y de un músico sin parangón, pero que, bueno, pues lo entregó al mundo pues como fue solo suyo, un buen puñado de canciones únicas que todavía hoy pues nos atraviesan como cuchillos dulces.
El próximo 10 de octubre verá la luz Flores para Antonio, el documental que explora la vida y obra de Antonio Flores a través de material inédito y recuerdos compartidos por amigos y también por familiares. Y estamos deseando, la verdad que estamos deseando verlo, porque Antonio fue más que un artista, fue un poeta, un rebelde, un soñador, que nos dejó demasiado pronto, pero su música y sus letras ya son eternas.
Cuatro años de felicidad intercalada, cuatro años de desconfiadas miradas, una historia de amor interrumpida. Maldita sea Navidad. Una rosa nacida entre mis manos.
Pues 30 años de la muerte de Antonio Flores. Gracias, Diego Cardeña, por recordar su música, su obra y su poesía, como decíamos, con nosotros. Un placer.
Igualmente, querida.
Del fondo del corazón, maldita sea, ¿qué pasó con mi razón?
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
ahora me encuentro en medio de este lago, con los pelos de punta, recuerdos del pasado, y con la frente arrugada, mirando la explanada, y pensando en ella, que me dio todo por nada. No puedo olvidar su cuerpo desnudo, y me revienta pensar que puede estar encima suyo, cuando pienso que alguien te puede probar. Te lo juro que el corazón se me hace un nudo. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Ni caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Y a tu lado.